Bueno, buenos días, ¿cómo están todos?
¡Bien!
¿Están animados por lo que hemos visto el día de hoy?
¡Bien!
Bueno, siempre es animante ver una persona más que se bautiza, es un milagro, es una cosa que nos llena de fe. Yo sé que las hermanas aquí hicieron un gran trabajo, fueron desveladas, fueron sufrimientos, irse al McDonald's, a tomar café, a comer. Se sufre, esto es un sufrimiento, el reino es un sufrimiento. Y yo las veía ahí todas desveladas, pero ahí está el fruto. Y realmente eso es lo que vale la pena. Al final no importa el cansancio, no importa el hambre, no importa nada. Y lo que importa es salvar una alma más para el reino, para Dios. Y esto es lo que nosotros hacemos aquí. Esto es nuestro propósito en la tierra. ¿Ok? Pues buenas noticias, la semana estuvo movidita. Un bautismo, yo sé que Rosy dio una buena clase el miércoles, denle un aplauso a Rosy. Me dijeron que le temblaban un poquito las piernas, pero es que llevaba ritmo en la clase, por eso. Pero está bien, ahí yo sé, estamos estudiando fuerte con José, quizás él sea el próximo, no sabemos. Todo depende de José, por ahí anda David como que quiere y no quiere, pero vamos a ver qué pasa con David. Bueno, pero tenemos que seguir trabajando duro. El año no se ha terminado y todavía podemos hacer cosas para Dios. El mensaje del día de hoy se llama El Poder de Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar de una emoción que a todos nos agobia, que es el miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo?
Sí.
¿Muchas veces?
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar del miedo porque el miedo nos hace ponernos inseguros, enojados. Tenemos muchas reacciones que vienen del miedo. Si tú no sabías, tener miedo es un pecado. La Biblia nos enseña que tener miedo es no tener confianza en Dios. Y eso es un pecado. Y fíjense, saqué algunas referencias de personas en la Biblia que tuvieron miedo y vean las burradas que hicieron. ¿Okay? No necesitan ir a esas escrituras, las voy a leer rápido. Pero apúntenlas y después van para allá y checan que sí es cierto lo que les dije. ¿Ok? Fíjense nada más. Qué bonito me salió aquí. No me salió mi escritura aquí. Pero bueno, esto es en Génesis. Todo esto es en el libro de Génesis. Las escribí en rojo y la impresora de Luis no me las puso. Ah, no, es la mía. Bueno, esto es en Génesis. Después les paso exactamente dónde están. Este es en Génesis 2, versículo algo, no me acuerdo. Pero dice: el hombre le contestó, esto es Adán hablando, dice: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Sabes qué? Por miedo a ser transparente y honesto, tú te escondes y huyes de Dios. Es una reacción que uno tiene cuando tiene miedo, ¿verdad? Te acobardas y te escondes de Dios. Este fue Adán. Cuando él se comió esa fruta que no debía de haberse comido, por culpa de Eva, obviamente. Toda la culpa la tienen las mujeres. Es bíblico, hermanas. ¿O acaso van a 3:10? Perfecto. Es Génesis 3:10. A ver si me buscas esta otra. Sara. Sara se rió y le mintió a Dios. ¿Ok? Fíjense bien. Sara es un personaje importante en la Biblia. Y dice, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, le está diciendo a Dios, porque ella, cuando Dios le dijo, ay, tú vas a tener un hijo a una edad muy avanzada, ella se rió, no creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Y dice aquí que Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí te reíste. ¿Sabes? Por miedo mientes, ocultas la verdad y disfrazas tus pecados. El miedo te hace hacer cosas que tú no quieres. Cuando tú mientes para ocultar tus pecados, generalmente es porque temes que los otros lo sepan. Que sepan la clase de persona que tú eres, en realidad. Tenemos otra. Dice, este es Isaac. Fíjense lo que Isaac hizo por miedo. Dice, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Si leen la Biblia un poquito, pueden envolverse en lo que estaba pasando ahí en Egipto y todo el relajo ¿no? Pero imagínate, por miedo llegas a negar a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes, a tus amigos, solamente por el egoísmo de hacer lo que es mejor para ti. Vean a Isaac aquí. Dijo, oh, si yo miento, voy a salvar mi vida. ¿Es eso egoísmo o no? Sí. Muchas veces nosotros, por ese egoísmo, negamos a otras personas. Decimos, no, no, a ese, sí, como que lo conocí alguna vez, pero no, realmente no lo conozco. Oye, tú no andabas con aquel, no, 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 yo ese no sé ni quién me hables. Hacemos tantas cosas por miedo y es una reacción que es un pecado, pero tenemos que aprender a sobreponernos al miedo. Bueno, vamos a ver. Vamos a una escritura, esta sí quiero que vayan ahí, vayan a Josué, capítulo 1, versículo 9, para que veamos qué nos dice Dios. Josué está en el Antiguo Testamento, antes de Jueces. Uno nueve. Josué 1:9, ¿estamos ahí? Dios le dice a Josué y nos lo dice a todos nosotros, le dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dios nos dice que no tengas miedo. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a ver una situación de miedo. ¿Has estado en una situación de miedo tú alguna vez?
Sí.
Y dices, uy, qué miedo. ¿Sí? ¿Así dicen ustedes cuando les da miedo? Dicen, uy, qué miedo. Alfredo siempre le da miedo cuando yo le digo, hey, voy a ir a darte unas golizas en el Xbox. Se aterra, le da miedo. Bueno, vamos a Marcos capítulo 4. Ahí vamos a ver esta situación de miedo. Marcos 4, versículo 35. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice aquí. Dice, ese día al anochecer, ¿estamos ahí? Les dijo a sus discípulos, este es Jesús. Les dice, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos le despertaron. ¡Maestro!, le gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes? Podemos venir, ver aquí en esta escritura que Jesús había estado todo el día enseñando. Si tú lees el capítulo 4, te das cuenta qué había estado haciendo Jesús antes de todo eso. Pero él había estado todo el día enseñando en el lago las buenas nuevas, lo que tenía que hacer la gente. Y obviamente les dice, hey, ¿saben qué? Ya estuvo. Vámonos al otro lado, porque obviamente necesitaba descansar. Y lo vemos ahí porque Jesús en el transcurso de lo que van cruzando el lago va dormido, ¿no? ¿Y cuál es la situación aquí? Que los discípulos van en la lancha y se suelta una tormenta fuerte. Dice ahí que la lancha ya se estaba casi hundiendo, ¿no? Y los discípulos se asustan y le reclaman a Dios. Bueno, en este caso a Jesús. Y le dicen, hey, ¿no te importa que nos podamos ahogar aquí? Él durmiendo, ¿no? ¿Tú crees, Dios, qué te diría? ¿O Jesús qué te diría? Pues claro que me importa, yo vine a morirme aquí por ti. ¿Tú crees que no me importa? Pero él lo que hace es que se voltea y está la tormenta y le dice al agua y al viento, le dice, ¡silencio! ¡Cállate! Y entonces, ¿qué pasa? Un silencio absoluto. Así como ahorita. Un silencio. ¿Y qué pasa ahí? Que los discípulos, al ver eso, dicen, ¡ah, caray! este cuate es de otro mundo, ¿no? ¿Te imaginas tú estar a un lado de un hombre que podía hacer milagros, pero ellos habían visto milagros diferentes? Gente que se sanaba, habían visto en la historia que había, cuando en los tiempos de Moisés, aventaban una vara al piso y se convertía en una serpiente. Moisés lo hizo, pero también los magos egipcios lo hicieron. Entonces eran cosas como que comunes. Pero el ver a un hombre que de repente está una tormenta y un ventarrón y le dice, ¡hey, cállate! Y se calla, ya es otra cosa. ¿No se espantarías tú cuando estás ahí a un lado de alguien que le dice al viento, ¡hey, cállate! O al mar, ¡hey, tranquilo! Y todo se queda quieto. Bueno, en ese momento los discípulos se dan cuenta del poder de Jesús, del verdadero poder de Dios. Ellos estaban espantados, decían, bueno, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Saben? Nosotros tendemos a tener esas tormentas en la vida. Nosotros estamos muchas veces en ese bote y se nos está hundiendo el bote, pero no nos damos cuenta que si tenemos a Jesús en ese bote, el bote no se va a hundir. Pero lo que les dice Jesús es algo clave. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? Y tenemos que reflexionar acerca de eso. ¿Qué tanta fe tengo yo? ¿Por qué tengo tanto miedo? Quizás es porque no tengo tanta fe. O suficiente fe para quitar ese miedo de mi corazón. ¿Sabes? Si Esperanza hubiera tenido miedo, ella no estaría el día de hoy aquí. Pero ella cambió el miedo, cambió la inseguridad, cambió las dudas, cambió todas las cosas que estaban en su corazón por fe. Y por fe es que hoy está aquí. Como cada uno de nosotros que hemos hecho una decisión en algún momento. Yo sé que las esposas en el mundo nunca hubieran imaginado que sus esposos pueden cambiar. No lo hubieran, no, tú no lo ves, tú dices, oh, no, este cuate, olvídate. Este nunca va a cambiar. Pero con la fe, tú ves cambios a través de Dios en las personas. Porque tú tienes esa fe y se va ese miedo. Ese miedo te hace inseguro. Y la inseguridad te trae otra cosa que se llama orgullo. Tú puedes tener un orgullo de inseguridad o un orgullo de soberbia. Pero los dos son orgullos. El orgullo de inseguridad es porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Hoy si hago esto, ¿qué van a decir? Hoy si hago aquello, y te vuelves orgulloso. Y es un orgullo que hay que detectar, porque viene a través de ese pecado del miedo. Cuando tú tienes miedo de la gente, del qué van a decir, tú te vas a un extremo o al otro. Y no sirves como discípulo. Si como persona con orgullo no servimos, imagínate como discípulo. Bueno, nosotros tenemos que incrementar esa fe. El día de hoy vamos a tener un servicio corto, porque necesitamos hacer este tipo de cosas, fe. Nosotros tenemos que tener la fe en nuestro corazón de ver milagros. Tenemos que tener la fe en nuestro corazón de que a quien tú le hables puede ser alguien que puede ser bautizado. Si el que se te atraviese por ahí, por más feo que se vea, a lo mejor ese es. ¿Sabes? A veces nosotros estamos pidiendo con mucha fe, por favor, Dios, que se me atraviese alguien de Veracruz. Y que cae Esperanza. Hasta anoche me enteré que ella era de Veracruz. Y es que tenemos un hermano muy querido ahí en Portland que es de Veracruz. Y bueno, ese es tema para otro sermón. Ese puro hermano es tema para otro sermón. Pero estás orando con fe. Y de repente, cuando las cosas no salen bien, tú dices, oh, Dios no me escucha. Dios no me quiere, no me escucha. Mira, ¿acaso no te importa que me estoy muriendo aquí? Que no tengo dinero, que las cosas están mal, y dices, oh, Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como tú querías. Pero fíjate una cuestión aquí muy importante. Dios sí te contestó tu oración. La respuesta era no. Entonces le pides, oh, Dios, yo quiero ese trabajo, por favor, yo quiero ese trabajo, y no te lo dan. Y tú dices, Dios no me quiere. Estoy enojado con Dios. ¿Por qué me haces estas cosas, Dios? Siendo que Dios te respondió tu oración. Te dijo, no. Te dijo, ese no es el trabajo que tú necesitas. Esa no es la casa que tú necesitas. Ese no es el carro que tú necesitas. Si tú te preguntas, ¿por qué me están quitando mis cosas? Así como a mí. me van a quitar mi carro, ya me lo chocaron, ya no sirve para nada. Yo creo que ese era el carro que yo no necesito. Entonces necesito comprar otro carro que sí sea el que yo necesito. Pero en vez, tú puedes ver dos maneras las cosas. Contaba Chris Broom, ¿no? Que hace años en Boston iban a poner la iglesia en Boston y el edificio donde iba a estar la iglesia se quemó. Entonces llegó Steve Johnson y le dijeron, mira, se quemó el edificio, ¿qué piensas? Oh, dice, híjole, este era el lugar perfecto para la iglesia, nos íbamos a reunir aquí, va a ser increíble, oh. Bueno, y se fue. Y después llegó Kip. Y le dijeron, Kip, ¿qué piensas? Se quemó el edificio. Y dijo, oh, supongo que era demasiado pequeño para nosotros, tenemos que ir a otro lugar. ¿Sí? Tú puedes ver de diferente manera las cosas, cómo te responde Dios las oraciones, qué dirección te está dando Dios. Te puedes poner triste y decir, Dios no me quiere, o simplemente pensar, oh, ¿sabes qué? Dios quiere que yo haga algo diferente. Y esa es una diferencia de corazón muy grande, porque si tú aplicas esto a tu vida va a estar en un extremo totalmente diferente. Bueno, sin fe, dice Hebreos 11:6, que es imposible agradar a Dios. Sin fe, tú vas a ser un manojo de emociones que te va a llevar el viento para todos lados, así como en la barquita. Tú siempre te vas a estar ahogando, siempre vas a estar preocupado. El miedo es una emoción que viene por la falta de fe. Quien no tiene fe, no tiene a Dios en su vida, y el resultado de eso es vivir con los miedos que llevas dentro. Ponte a explorar tu corazón. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué vas a comer mañana? ¿En dónde vas a trabajar? ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Qué trabajo vas a tener? ¿Son esos tus miedos? Pues Dios te dice, hey, no te preocupes de eso. Pon el reino primero y yo me encargo de lo demás. Ahora, ¿cuánto tú pones el reino primero? Ahí está la respuesta a nuestros problemas. ¿Cuánto ponemos nosotros? Es lo que vamos a sacar. Dice la Escritura también, ¿no? 1 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, cosecha escasamente. Si tú no pones una semilla fuerte, no vas a tener una gran cosecha. Yo le decía, anoche hablábamos Betty y yo, ¿no? Y estábamos ahí que no, que mira, que es que tú en los estudios te vas a comer barbecue ribs y que quién sabe qué, y te vas acá y que no sé cuánto. Le digo, bueno. Y dice, yo me voy a McDonald's, al café de $1, que quién sabe qué. Le dije, bueno. Si uno trabaja para un café de McDonald's, tiene que ir a McDonald's. Pero si trabajas para unas barbecue ribs, pues puedes comer barbecue ribs. Y es lo mismo. ¿Cuánto tú trabajas? Eso es lo que vas a obtener. Sí. Si tú trabajas duro, y esto es algo que se me quedó un servicio de media semana el otro día, que dieron una escritura que el que se queda cruzado de brazos, le viene la pobreza. Y es cierto. Tú no trabajas duro y va a haber problemas en tu casa. Es lo mismo con tu fe. Tú tienes poca fe, Dios te va a bendecir poco. Bueno, el día de hoy quiero terminar en este Salmo, Salmo 56. Vamos para allá. Versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Fíjense lo que dice aquí. ¿Estamos ahí? Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Se dan cuenta? ¿En dónde tenemos que poner nuestra confianza? ¿Dónde tiene que estar nuestro corazón? En Dios. Cada que tú te sientas miedo, si tú regresas a la Biblia, si tú regresas a orar, Dios va a sanar ese corazón que tienes tú de miedo. Y cuando tú tienes la confianza en Él, todo te va a salir bien, no vas a temerle a nadie. ¿A quién le tememos en este mundo? ¿A simples mortales? Sí. Porque le temes al que te va a venir a cobrar de Discover. Le temes al que te va a venir a quitar el carro de la financiera. Al que te va a venir a quitar la casa del Banco de América. Y no estoy aquí haciendo publicidad de donde trabaja Mari. Pero realmente, ¿cuál de esas cosas tú realmente necesitas para seguir a Dios? Ninguna. Realmente ninguna. Nada más que nos aferramos a las cosas materiales más de lo que debemos. Y no nos damos cuenta que si nos organizamos, podemos vivir tan tranquilos sin tantas cosas que no necesitamos. Ahí Facundo Cabral, a mí me encanta ese tipo porque, por cierto, es argentino. Es argentino, pero es un argentino especial porque él tiene unas cualidades diferentes a los argentinos, ¿no? Son mexicanos los papás de Facundo, por eso. Pero él dice, tiene un dicho en uno de sus discos que dice, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Entonces, si uno piensa así, dices, realmente yo no necesito tantas cosas para vivir. Tengo mi esposa, mis hijos, los que tenemos esposa e hijos, los que no, dicen, tengo mi libertad. La cuestión es ver con un ojo positivo las cosas, las bendiciones que Dios te da. Si tú no estás casado, es por algo. Porque a lo mejor Dios te está diciendo, hey, mejor quédate así. Pero hay muchos que son bien necios y dicen, no, a mí no me importa lo que tú pienses, Dios. Yo me quiero casar. Y luego, ¿para qué me casé? ¿Por qué no me dijiste, Dios? ¿Por qué no me lo advertiste? En fin, es depende cómo veas tú las cosas, pero bendiciones todos tenemos, nada más que si nos acostumbramos a ver lo negativo, siempre vamos a estar negativos. El día de hoy vamos a tomar comunión y realmente vamos a pensar realmente en nuestro corazón qué tanto tenemos fe en Dios, que Él va a arreglar las cosas, qué tanto nos importa. Si Él ya hizo ese sacrificio tan increíble por nosotros en esa cruz, yo creo que hoy para Esperanza es un día especial, porque esta comunión, Esperanza, es la primera comunión que tú estás dentro de la familia de Dios. Y el día de hoy y las que siguen, para todos los demás, son especiales, porque es un tiempo de reflexionar realmente lo que estamos haciendo. Si realmente creemos que Dios va a arreglar nuestras situaciones, si realmente nuestro corazón está ahí. La fe en la sangre, acuérdense, la fe en la sangre de Jesús es lo que nos salva, lo que limpia nuestros pecados, y eso es donde tenemos que tener nuestros ojos. Vamos a hacer un examen de conciencia hoy y decir, hey, yo he estado más o menos, me voy a arrepentir esta semana. Voy a hacer lo que Dios quiere. Me ha estado yendo mal, ¿por qué? ¿Porque Dios quiere o porque es mi pecado el que no me ha dejado estar bien? Vamos a pensar eso, vamos a tomar comunión y reflexionemos, pongámonos en paz con Dios ahora mismo, en este momento. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este día, Padre. Te damos tantas gracias por, pues, milagro tras milagro tras milagro que tú nos muestras, Padre, que nos llena de fe el corazón, que nos llena de esperanza, de ver que las cosas sí se pueden hacer, Padre. Que es en tu tiempo cuando pasan, no cuando nosotros queremos, Señor. Pero ahora que vamos a tomar esta comunión que representa tu sangre, la sangre de tu Hijo Jesús y su cuerpo, ayúdanos a reflexionar realmente qué es lo que estamos haciendo, Padre. ¿Qué es lo que realmente estamos sacrificando por tu reino, Padre? ¿Qué tanto estamos poniendo nuestra fe en ti, Señor? Realmente ayúdanos a ver qué son las cosas que tenemos que cambiar y ayúdanos a salir este día con un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar, a hacer cambios radicales en nuestra vida, Señor. Te pedimos que esta comunión sea algo especial el día de hoy para poder acercarnos a ti realmente y empezar una nueva semana de cero, Padre. Empezar otra vez como nuevos, como recién bautizados, así como Esperanza el día de hoy, Padre, que empiece una vida nueva, Padre. Ayúdanos a refrescar nuestro corazón el día de hoy y que esta semana sea increíble y podamos seguir dándote gloria, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.